Juan 16, empezando en la segunda parte del versículo 4. Cristo dijo, hablando de la certeza de la persecución que estudiamos hace 8 días, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad para estudiar tu palabra otra vez. La oportunidad para ver lo que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Señor, ya que tenemos tantas personas en un espacio tan chiquito, con tanto calor y tanta distracción, que nos ayudes. Que sobrenaturalmente nos ayudes a poner atención y recibir exactamente lo que necesitamos de tu palabra a través de este mensaje. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay un libro que yo leí hace algunos años, de hecho que tenemos aquí en nuestra biblioteca, aquí en la iglesia, en el librero. Es un libro que se llama El Dios Olvidado. Es un título que capta la atención, ¿no? Pues, ¿cómo podemos olvidar a Dios? Parece imposible. ¿Cómo es el Dios olvidado? Pero el tema de ese libro es el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios mismo? Completamente Dios, exactamente como el Padre y como el Hijo. Pero una parte de la Trinidad desafortunadamente olvidada en muchas iglesias. Por otro lado, hay iglesias cuando tú no oyes nada excepto el nombre del Espíritu Santo. Cuando parece que Él es el único miembro de la Trinidad y las personas olvidan hablar del Padre y del Hijo. Entonces las dos posiciones son extremas y deberían ser evitadas. No somos carismáticos que se enfocan demasiado en su propio concepto del Espíritu Santo. Pero tampoco tenemos miedo en esta iglesia para hablar del Espíritu Santo y pedirle su poder y su ayuda en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y la única manera que tenemos para no caer en uno de esos dos extremos es pegarnos a la palabra de Dios. Creer lo que la palabra dice del Espíritu Santo y no creer en lo que los hombres dicen del Espíritu Santo. Y en nuestro pasaje de hoy, eso es exactamente lo que tenemos, el tema del Espíritu Santo, las palabras de Cristo mismo en cuanto a qué es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿ustedes quieren saber cuál es la obra del Espíritu Santo? Espero que sí. Entonces, no me escuchen a mí. No escuchen los predicadores en el radio, o la tele, o a muchas otras iglesias. Sino hoy escuchen lo que dice Cristo mismo. Lo que dice la palabra de Dios en cuanto al Espíritu y cuál es su obra. Pero antes de estudiar exactamente qué es esta obra del Espíritu Santo, tenemos que entender cuán importante es su obra en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Es decir, tenemos que darnos cuenta del privilegio que es nuestro, porque sí tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y obrando en y a través de nosotros. No queremos que Él sea el Dios olvidado. No queremos ser reformados con toda la doctrina correcta, pero sin el poder y sin la pasión. No queremos eso para nuestra iglesia. Nosotros sí creemos en el Espíritu Santo. Creemos que Él todavía salva. Creemos que Él es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da como cristianos. Y eso es exactamente lo que Cristo quería enseñar a sus discípulos en los versículos 4 a 7 de nuestro pasaje. La importancia de tener el Espíritu Santo. Empezando con la segunda parte del versículo 4, vamos a leer otra vez. Cristo dijo: esto no os lo dije al principio, porque yo he estado con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Cristo estaba al final de su vida, unas horas antes de su muerte, y quería consolar a sus discípulos, porque ellos sabían que algo malo iba a suceder. No sabían exactamente lo que iba a suceder, pero tenían mucha tristeza, muchos nervios de ese tiempo. Y Cristo, al final de su vida, quería consolar a sus discípulos. Y dijo algo en el versículo 7 para consolarles, que ha costado a los cristianos a través de los siglos mucho trabajo a entender y aceptar. Cristo dijo a los 11 que les convenía que Él se fuera. Pero nosotros y muchos cristianos a través de los siglos han dicho: ojalá que pudiera yo haber estado cuando Cristo estaba aquí en la tierra, para verle con mis ojos, para escuchar su voz, para recibir sus enseñanzas de Él mismo. Me gustaría mucho que Cristo estuviera aquí el día de hoy para hablar conmigo, para que yo pudiera verle en la carne. Es lo que pensamos a veces, ¿no? Y los cristianos a través de los siglos han pensado así. Pero Cristo dice aquí que es mejor para nosotros que Él no esté. ¿Entienden esto? ¿Por qué? Porque cuando se fue, cuando murió y resucitó y ascendió, dice aquí que envió el Espíritu Santo, lo que dice el versículo 7. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero, dice, si me fuere, os lo enviaré. Entonces, es mejor que Cristo no esté. Porque en vez de tener al Dios encarnado en este mundo, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuál es la ventaja? Es esta. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, fue limitado. Tal vez eso parece herejía. No lo es. Fíjense muy bien. Cristo fue limitado porque, bueno, Cristo fue voluntariamente limitado debido al cuerpo humano que escogió tomar para vivir y para morir. Es decir, Cristo era 100% Dios, no lo negamos. Nunca dejó de ser Dios. Pero voluntariamente se sometió a los límites de un cuerpo humano cuando vivió aquí en la tierra. El Espíritu Santo, por otro lado, no tiene esos límites porque no tiene cuerpo humano. El Espíritu Santo es Espíritu. Cristo en su cuerpo humano solamente podía estar en un lugar a la vez, ¿verdad? Mientras el Espíritu Santo, por otro lado, mora en el corazón de cada cristiano en todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cuál es mejor? Aunque nosotros, porque vivimos por la vista, preferiríamos tener el privilegio de ver a Cristo con nuestros ojos, es mucho mejor que Él no esté. Porque aunque no podemos ver al Espíritu Santo con los ojos físicos, Él es el mejor consolador porque no tiene ningún límite. Está con todos los cristianos, está con nosotros para siempre. Entonces, en vez de imaginar el privilegio de haber poder visto a Cristo con ojos físicos, haber visto a Cristo en la carne. Nosotros, los cristianos, deberíamos meditar en el privilegio que es el tener el Espíritu Santo. Él no es menos Dios. Él no es la segunda opción. Es mejor para nosotros que Cristo no esté. El Espíritu Santo sí está con nosotros para guiarnos, para darnos poder, para iluminar su palabra, para que podamos avanzar nuestras vidas. Entonces, en vez de quejarnos que Cristo no está, debemos dar gracias porque Él se fue y nos envió el Espíritu para vivir en nosotros para siempre. Entonces, esto al principio, porque necesitamos entender la importancia, el privilegio. Ahora vamos a ver la obra. La obra del Espíritu Santo como enseñada aquí en este pasaje. Vamos a verla en dos partes. Su obra para con el mundo y su obra para con los cristianos. Tenemos dos puntos muy sencillos. Vamos a ver en primer lugar que la obra del Espíritu Santo para con el mundo es que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso vemos en el versículo 8. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y después nos siguen estos tres versículos, explica cada punto. ¿Por qué convence de pecado? ¿Por qué convence de justicia? ¿Por qué convence de juicio? Nos explica y vamos a ver cada uno. Pero es lo que estamos a entender ante todo. El Espíritu Santo tiene una obra específica para con el mundo incrédulo. Y necesitamos recordar lo que estudiamos hace 8 días o 15 días. El mundo en este contexto no es el planeta. No está hablando de esta tierra física. Está hablando del sistema de mal sobre lo cual reina Satanás, que se opone a Dios, a su pueblo y a su voluntad. Ese es el mundo. Y dice aquí que el Espíritu Santo tiene una obra en cuanto al mundo: convencer a los incrédulos de pecado, de justicia y de juicio. Y es mi deseo, mientras estamos aquí estudiando esta parte de la palabra de Dios, esta parte de la obra del Espíritu Santo, que Él haga esta obra aquí entre nosotros, en esta iglesia, en esta congregación. Que hoy en día las personas aquí que no son salvas pueden recibir esta obra del Espíritu Santo. Que hoy el Espíritu Santo te convenza de tu pecado, de la justicia y del juicio. Oramos que Dios use su palabra y use su Espíritu en nuestras vidas a través de este mensaje. En primer lugar, el Espíritu Santo convence al mundo de pecados. El primer punto. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado? Yo creo que esa es la más fácil de las tres descripciones. El Espíritu Santo convence al mundo de su propio pecado. Convence al mundo, convence a los incrédulos de su rebeldía en contra de Dios, de su incredulidad, de su blasfemia de vivir en contra de la voluntad de Dios. El pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios. Más sencillamente, el pecado es cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios. Este pecado no solamente incluye las acciones muy malas, pero incluye aún nuestros pensamientos, palabras, motivos, actitudes. El pecado no solamente es cometer un homicidio. El pecado no es solamente cometer adulterio. El pecado no es solamente robar y mentir. Obviamente esas cosas son pecaminosas, entendemos eso. Pero necesitamos entender que el pecado es mucho más profundo. El pecado empieza aquí dentro, en el corazón. Entonces nosotros pecamos muchísimo en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras actitudes. Por ejemplo, cuando tú piensas mal de una persona aquí en la iglesia, o alguien en tu familia, o un amigo, aunque no dices nada, aunque no expreses tu problema a otra persona, nada más piensas algo mal para otra persona, ¿sabes lo que has hecho? Has pecado. Jóvenes, niños, cuando ustedes obedecen a sus papás, pero con una actitud incorrecta, quejándote en tu corazón mientras haces lo que debes hacer, también es pecado. Y podemos continuar con ejemplos. No, el problema es que el mundo no entiende que el pecado empieza aquí, en el corazón, aquí en la mente, aquí con los motivos. El mundo piensa que si yo no soy tan malo como otra persona, estoy bien. Yo no soy tan malo como Peña Nieto. Yo no soy tan malo como el borracho en la calle. Yo no soy tan malo como mi hermano, o mi papá, o mi primo, o quien sea. Pero el pecado no es cuando actúas mal en contra de otra persona necesariamente, es cuando tú desobedeces la ley de Dios. Y su estándar es perfecto. Tú eres un pecador. Y yo soy un pecador. Porque no hay nadie que siempre piensa correctamente. No hay nadie que siempre habla correctamente. Tal persona no existe. En cada momento estamos haciendo cosas que no glorifican a Dios, y eso es pecado. Y cuando entendemos el pecado bíblicamente, cuando entendemos que empieza aquí, cuando entendemos que estamos cometiendo pecado siempre, debería ser muy obvio lo que dice Romanos 3:23, que todos han pecado. ¿Cuántos? ¿La mayoría? Todos, sin excepción, todos han pecado. Todos han hecho cosas malas en contra de Dios. Todos, en un momento u otro, o siempre, están desobedeciendo la ley de Dios. Tal vez no cometes un pecado sexual cada día. Tal vez no robas cada día. Tal vez no mientes cada día. Pero cada día, en cada momento, estás haciendo cosas en contra de Dios. Motivos equivocados, actitudes incorrectas, malos pensamientos, etcétera y etcétera. ¿Entendemos? Ese es el problema del mundo. Este es el problema de las personas sin Cristo. No conocen a Dios correctamente y no entienden en verdad qué es el pecado. Piensan que son buenos. Por eso, por esta razón precisa, la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que convencer al mundo de pecado. Porque naturalmente no van a entender su necesidad. Sin el Espíritu Santo, sin su obra, sin su poder, nadie entiende su necesidad de un Salvador. El mundo está convencido que está bien, no entiende su necesidad de otra persona para salvarle sus pecados. El mundo rechaza a Cristo. Ese es el pecado específico mencionado aquí en este pasaje. Regresando, por favor, a Juan 16, en el versículo 9. Tenemos la explicación. Cristo dijo, de pecado, es decir, el Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no creen en mí. No creen en Cristo. El problema del mundo. La razón por la cual los incrédulos no son salvos, la razón por la cual no entienden su necesidad, la razón por la cual necesitan la convicción del Espíritu Santo es porque ellos perseveran en el pecado de no creer en Cristo. Tal vez no parece como este realmente sea la verdad, porque por ejemplo, casi todos aquí en México hablan de Cristo, ¿no? Todos hablan de Cristo. Todos aquí en México dicen que creen en Cristo. ¿Pero cuál Cristo? Un católico, por ejemplo, estaría ofendido si tú le dijeras que tú no crees en Cristo. Va a decir, por supuesto creo en Cristo. ¿Quién soy? ¿Budista o musulmán? Por supuesto creo en Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿El Cristo de la Biblia? ¿El Cristo revelado aquí en la palabra? ¿O el Cristo de la imaginación? Un Cristo que tú has inventado. Un Cristo que la Iglesia Católica ha inventado. ¿En cuál Cristo crees? Eso es otro mensaje. Pero rápidamente, yo puedo ayudarte a saber si crees en el Cristo verdadero o no. Si crees en el Cristo verdadero o en Cristo imaginario. Pregunta. ¿Tú crees que Cristo va a salvar a todos porque es amor? ¿O crees que Cristo no solamente salva, sino también condena? ¿En cuál Cristo crees? Porque si tú crees en un Cristo que no castiga a nadie, en un Cristo que no condena a nadie, en un Cristo que ama al mundo tanto que salva a todos, te digo, no crees en el Cristo verdadero. Crees en un Cristo de tu imaginación. El Cristo verdadero aborrece el pecado. El Cristo verdadero requiere el arrepentimiento de los pecados y la creencia completa en Él, sin obras añadidas. Por eso, todos necesitan esta obra del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les convence de pecado, y específicamente el pecado de no creer en Cristo, como es verdaderamente revelado en la palabra de Dios. Entonces, si tú nunca te has dado cuenta de cuán malo eres, de todos los pecados que cometes cada día, si nunca has entendido que Cristo es amor, sí, pero también requiere la perfección para entrar al cielo para siempre, tú necesitas esta obra del Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo necesita convencerte de tu pecado, de tu necesidad de Cristo, de la imposibilidad de ser salvo por cualquier otra manera, ni por la iglesia, ni por tus obras, ni por nada. Solamente por Cristo. Entonces, por favor, en este mensaje, escuchen cuidadosamente. Por favor, si estás aquí sin Cristo, sométete a esta obra del Espíritu Santo. La obra que tal vez Él está haciendo en tu corazón en este momento, convenciéndote de tu pecado. Porque ese es el primer paso a la salvación. Es el primer paso para recibir la vida eterna. En segundo lugar, vemos el Espíritu Santo hace otra cosa en cuanto al mundo. Convence al mundo de su pecado. En segundo lugar, convence al mundo de justicia. Es lo que dice otra vez en el versículo 8. Y para entender lo que esta obra significa, tenemos que pensar en dos maneras. En cuanto a la justicia de Dios y en cuanto a la justicia del hombre. La justicia de Dios es un término que describe su santidad, su perfección. Que Dios no puede hacer nada malo. Que Dios no puede pecar. Que Dios es el único estándar de lo correcto y de lo incorrecto. Esa es la justicia de Dios. La justicia de los seres humanos, nuestra justicia, por otro lado, consiste de las buenas obras que intentamos hacer. Obras que, de hecho, no son buenas ante los ojos de Dios. Obras que son imperfectas y, de hecho, abominables ante la vista de Dios. Porque leemos en Isaías 64:6 que aún nuestros mejores intentos para hacer lo bueno son repugnantes ante los ojos de Dios. Dice en ese versículo que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Estamos poniendo atención? Es la parte más importante del mensaje, entonces no sean distraídos, por favor. La Biblia misma dice, no yo. La Biblia dice, todos nosotros somos como suciedad. El mundo no cree eso. Los incrédulos piensan que están bien, que son buenos, que hacen buenas obras. Y la Biblia dice, no, no eres bueno, no haces buenas obras. Sus intentos a hacer buenas obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Entonces hay una gran, gran diferencia entre la justicia de Dios y la justicia del mundo. Una es perfecta y la otra es basura. Por eso espero que podamos ver el problema. Nadie, absolutamente nadie en sí mismo, por sus propias fuerzas, por sus propias buenas obras, puede complacer a Dios. Nadie puede vivir conforme a la ley de Dios perfectamente. Nadie puede vivir de una manera aceptable para ser recibido en la presencia de Dios, para estar con Él para siempre. Es imposible. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es perfecta y nuestra justicia es basura. Nuestra justicia es rechazada por la justicia de Dios. Nuestra justicia no es suficiente para concedernos acceso al trono de Dios y una vida eterna con Él. Nuestra justicia es solamente suficiente para condenarnos. Nada más. Entonces, mediten esta verdad por un momento. La mejor obra que tú puedes hacer, la mejor obra para intentar agradar a Dios por tus fuerzas sin Cristo no te ayuda, no te hace bien ante su vista, sino solamente te condena más. Es fuerte, ¿no? Pero ese es el problema con toda religión basada en obras. Es el problema con cada religión, cada iglesia que enseña que con nuestras fuerzas y nuestras obras podemos ser salvos. No podemos ser salvos por nosotros mismos. No podemos entrar al cielo para estar con un Dios perfecto vestido en vestiduras viles. No podemos entrar al cielo para estar con Dios, un Dios perfecto en nuestros pecados. Dios no va a permitirlo. Dios es perfecto y requiere la perfección para ser salvo y entrar a su presencia. No puede permitir el pecado en el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no somos perfectos. Es un problema. Si Dios requiere la perfección para ser salvos, si requiere la perfección para entrar al cielo y no somos perfectos, ni podemos ser perfectos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser rescatados de este problema si nuestra justicia es insuficiente y mala y no nos ayuda para nada? ¿Hay esperanza o no? Hay esperanza en Cristo y no en nadie más. Necesitamos la ayuda de otra persona. Necesitamos otra justicia. Necesitamos una justicia perfecta para ser sustituida por la nuestra, para que Dios nos acepte y nos dé la vida eterna. No es una justicia que recibimos del pastor, ni del sacerdote, ni del papa mismo. La única persona que ha vivido en este mundo con una justicia perfecta es Jesucristo. Porque Él vivió perfectamente, porque nunca pecó. Y por eso es la única persona que puede darnos una justicia perfecta para cubrirnos, para quitar nuestros pecados y cubrirnos con su perfección, para que con su perfección podamos entrar al cielo para estar con Dios para siempre. Es decir, no hacemos nada. No podemos hacer nada. No hay ninguna obra que podemos hacer para ser salvos. Dios hace todo. Cristo hace todo. Entonces no deberíamos depender de nosotros mismos. Tenemos que depender de Cristo, de su obra. Por eso dice en versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo está diciendo, la razón por la cual el Espíritu Santo nos convence de justicia es por mi obra en la cruz. Sí, me voy y no van a verme más. ¿Por qué? Porque iba a morir. Y después resucitar y después ascender al cielo. O sea, el Espíritu Santo puede convencernos de nuestra justicia mala y la justicia perfecta de Cristo, porque Cristo ha hecho todo. Porque Cristo vivió perfectamente, murió, resucitó, ascendió y ya está a la diestra del Padre. Y Él nos da, Él nos cubre con su justicia perfecta y así somos salvos. No hay otra manera. No hay otra salvación. No hay otro camino. En tercer lugar, vemos que el Espíritu Santo no solamente convence de pecado, de justicia, sino últimamente de juicio. Creo que este punto tiene mucho sentido en el orden en lo cual hemos visto estas cosas. Porque la persona que sigue en su incredulidad, la persona que no cree en Cristo, que sigue en sus pecados, la persona que no entiende cuán mala es su propia justicia, la persona que no entiende que necesita la justicia de Cristo, necesita ser convencida del juicio final. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna, la muerte del infierno para siempre. Lo que dice Romanos 6:23. La persona que nunca recibe el perdón de sus pecados por medio del sacrificio de Cristo, la persona que muere y está de pie ante Dios un día con vestido solamente con su propia justicia, será condenada para siempre. Por eso necesitamos, el mundo necesita ser convencido de juicio. Una palabra que a nosotros no nos gusta. Juicio. La perspectiva del mundo en cuanto al juicio está equivocada. Porque por mayor parte los incrédulos no creen en el infierno. van a decir, no, ¿cómo es posible que tú crees que hay una vida después de la muerte? Nosotros muramos, estemos en el sepulcro y ya, no hay nada más. Otros dicen, ¿cómo puedes creer en un Dios que condena al infierno? Dios es amor, Dios no condena a nadie. Otra vez, es un Dios imaginario, no es el Dios de la Biblia. Entonces, por eso, el mundo necesita la convicción de que el juicio final es real, es verdadero, es algo que va a suceder. Y vemos la explicación de Cristo en versículo 11, capítulo 16, versículo 11. Cristo dijo que el Espíritu Santo va a convencer de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué es lo que quiere decir? Quiere decir que en su muerte, en su resurrección, Cristo venció a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Así probando que lo que Dios dice del juicio es la verdad, no lo que Satanás mienta. Mienta. Entonces, el mundo no debería creer las mentiras de Satanás que no hay juicio. Si uno debería creer que sí hay juicio, ¿por qué? Porque Cristo murió y después resucitó, probando que Él venció la muerte y Satanás. El mundo necesita ser convencido de esta verdad. Porque sin Cristo todos van a ser condenados. Sin Cristo todos van a ser juzgados. Exactamente como el príncipe de este mundo ha sido juzgado. No hay esperanza para Satanás. Y para la persona que no cree en Cristo, tampoco hay esperanza. Para la persona que piensa que puede hacer suficientes buenas obras para merecer entrar al cielo, no hay esperanza, porque no es posible. Hay un juicio venidero. Tienes que ser preparado. Eso es lo que vemos en este capítulo de la obra del Espíritu Santo en cuanto al mundo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en cuanto al mundo incrédulo. Convence de su pecado, de su justicia vil y sucia, y de la verdad del juicio final. Después de pensar en toda esta obra, quiero preguntarles a ustedes: ¿el Espíritu Santo ya ha hecho esta obra en tu vida? Yo quiero que cada persona haga la pregunta a sí misma. ¿Tú has sido convencido de tu pecado o todavía piensas que eres una persona buena? ¿Entiendes que en ti mismo eres muy malo? ¿Que no haces nada bueno? ¿Que no puedes ser salvo y entrar a la presencia de Dios? ¿Entiendes que tu justicia, tus buenas obras son malas ante los ojos de Dios? ¿Y Él no va a aceptarlas sino echarte fuera del infierno? ¿Te has dado cuenta de que en ti mismo no hay la posibilidad de la salvación y por eso necesitas a Cristo, solamente a Cristo para salvarte y darte la vida eterna? ¿Entiendes que sin Cristo, sin su justicia, sin su salvación, el juicio final te espera y tu sentencia será el infierno, la muerte eterna? Para los cristianos aquí, si entendemos, hemos recibido la justicia de Cristo, hemos recibido la salvación, hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. Entonces, si tú eres cristiano, no tienes que tener miedo, porque Cristo te ha salvado y te ha limpiado de todo. Pero si estás aquí el día de hoy y todo eso es nuevo, nunca has escuchado eso otra vez, en otra ocasión. Si nunca has creído en Cristo, ahora es el tiempo para pedirle a Él que obre en ti. Hoy es el día que te salve de tus pecados. Ya que sea joven, niño, adulto, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para recibir esta convicción del Espíritu Santo en cuanto a tu pecado, tu necesidad de una justicia perfecta y un rescate del juicio final. Esa es la obra del Espíritu Santo en cuanto al mundo incrédulo. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero aunque esta parte del mensaje, esta parte de su obra fue mi enfoque en este mensaje, yo no quiero terminar sin pensar brevemente en su obra para los cristianos también. Vemos esta obra en los versículos 12 a 15. No vamos a leerlos, sino vamos a leer lo que realmente es la resumen en el versículo 13. Cristo dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ese es el obra del Espíritu Santo en cuanto a los cristianos. Nos guía a toda la verdad. En primer lugar, aprendemos que es el Espíritu Santo que nos guía. Como dije al principio, no deberíamos caer en el error, como iglesia reformada, de no hablar nada del Espíritu Santo, pues tenemos miedo de que una persona vaya a llamarnos carismáticos. No deberíamos tener miedo de hablar de la obra del Espíritu Santo y la importancia de la obra del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Porque es esencial, ¿no? Entender lo que la Biblia dice de quién es el Espíritu Santo y qué hace. Él dirige nuestros pasos. Dice que Él nos guía, que es un guía, una guía. Alguien que nos dirige, dirige nuestros pasos para que permanezcamos en el camino correcto, para que no desviemos del camino de Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía. ¿Cómo? Por la palabra. Como hemos visto muchas veces antes. Esa es la diferencia entre nosotros y otras iglesias. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo nos hable directamente por una voz audible. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo nos revele la voluntad de Dios por sueños. Como estudiamos hace algunas semanas, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Entonces, obviamente, es este libro que Él va a usar para guiarnos a toda la verdad. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aquí en la palabra. Entonces, si tú estás esperando la obra del Espíritu Santo en tu vida, o en esta iglesia, por sueños, por lenguas, por profecías, por sanidades, vas a esperar toda tu vida. El Espíritu Santo no está obrando así. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad por la palabra verdadera. Es la manera que Él usa. Y por eso la palabra es tan importante para nosotros. Dice en 2 Pedro 1:3 que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Apunta este versículo. 2 Pedro 1:3. Porque a veces decimos, sí, la palabra es muy importante, la Biblia es muy, es lo que necesitamos para la vida. Pero yo necesito algo más, algo milagroso, una voz diciéndome, una revelación. No. La Biblia misma dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, no necesitamos nueva revelación, hermanos. De hecho, rechazamos toda nueva revelación. Rechazamos cada persona o iglesia que reclama tener una palabra de Dios que no se encuentra en la Biblia. Rechazamos todo eso. No necesitamos nuevas revelaciones. Tenemos todo lo que necesitamos aquí en la palabra. El Espíritu Santo nos guía por esta palabra. Ilumina la palabra para que podamos aprender, cambiar. Entonces, aplicación, ¿no? Algo muy práctico. Cuando tú necesitas respuestas, cuando tú necesitas saber qué decisión tomar, cuando estás enfrentado con dificultades, por favor, no esperes una voz del cielo. No esperes nueva revelación. Deberías pedir al Espíritu Santo que te revele toda la verdad que necesitas por la palabra. Porque el Espíritu Santo siempre nos guía. Y nos guía por revelar más y más y más de Cristo. Eso vemos al final del versículo 13 y en el versículo 14. Otra vez, Juan 16, perdón. Final del versículo 13, versículo 14, dice, hablando del Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo, la palabra dice, no habla por su propia cuenta, sino habla de lo que oye. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en todo lo que hace. Tiene sentido, ¿no? Porque Cristo es la verdad. Toda la verdad, la única verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, por eso tiene sentido. Toda la obra del Espíritu Santo tiene que ver con Cristo. Por eso rechazamos esas iglesias carismáticas. Porque ellos se enfocan tanto en el Espíritu Santo que no hay nada de Cristo. El Espíritu Santo no obra así. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que habla mucho de Cristo, no que habla mucho del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es esencial, es poderoso, pero Él siempre habla de Cristo, nunca habla de sí mismo. Tengamos cuidado. Entonces, otra vez, prácticamente, necesitamos aprender cómo resolver nuestros problemas. Porque todos nosotros tenemos problemas, ¿no? Cada día hay problemas, pruebas, tribulaciones, persecuciones. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a cerrarnos en nuestros cuartos y nunca salir para que no experimentemos tantos problemas? O sea, a veces queremos hacer eso, ¿no? Parece más fácil, pero no. Solamente la palabra, la Biblia, tiene las soluciones para tu vida. Solamente el Espíritu Santo puede darte el poder que necesitas, las fuerzas que necesitas para tomar la decisión correcta en cuanto a, por ejemplo, cómo crear a tu hijo o hija. ¿Cuáles reglas pones? ¿Cuánta libertad dar a ellos? ¿Cómo puedes saber cómo hacerlo? Hay principios en la palabra de Dios. Lee la palabra. Ora para que el Espíritu abra tus ojos para que puedas ver las maravillas de su ley. Para que el Espíritu Santo abra tus ojos, para que tú aprendas cómo hablar con tu esposo, cómo tratar a tu esposa, cómo amar a Dios por guardar sus mandamientos y cómo amar unos a otros aquí en la iglesia de manera sacrificial. Todas las respuestas están aquí, en la palabra. Es el Espíritu que va a guiarte, si eres un cristiano, a toda la verdad que necesitas. Solamente quiero enfatizar una cosa más antes de que terminemos este punto de la obra del Espíritu Santo. Fíjense que en este pasaje que ya estudiamos, describiendo la obra del Espíritu Santo, Cristo no dijo. Cuando el Espíritu Santo venga, una de las cosas que va a hacer es dar a ustedes el don de lenguas, o el don de profecía, o el don de sanación. So, obviamente el Espíritu Santo sí dio esos dones a los apóstoles en Hechos. No lo negamos. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de que Cristo, en algunas de sus palabras finales, entendemos, ¿no? Esas son sus palabras finales a sus discípulos, en sus capítulos. Esas palabras finales, importantes, enseñándoles a la persona y la obra del Espíritu Santo, no mencionó nada, ni una palabra de lenguas, sanaciones, profecías, esas cosas así, nada. Eso nos enseña algo. La obra más importante del Espíritu Santo es doble: convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, y guiar a los cristianos a toda la verdad. La obra del Espíritu Santo hoy en día no es para darnos el don de lenguas, no es para darnos sanaciones, no es para darnos profecía. Otra vez, es otro mensaje. Pero por lo menos podemos ver que Cristo no mencionó nada de eso en este pasaje muy importante de cómo obra el Espíritu Santo. Entonces, si Cristo no lo enfatizó, nosotros tampoco deberíamos. Si Cristo enfatizó la importancia del Espíritu en cuanto al mundo, para convencerles, y la importancia del Espíritu en cuanto a guiarnos, eso debería ser nuestro enfoque también como iglesia. Por eso aquí predicamos el Evangelio. Por eso aquí oramos que los incrédulos sean salvos. Por eso aquí nosotros predicamos la palabra, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda la verdad. Es lo importante, nada más. Por eso una iglesia llena del Espíritu, que es lo que queremos, ¿no? Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que glorifica a Cristo en todo. Como vemos en este pasaje. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia que se enfoca tanto en los pastores o apóstoles que los hace ídolos. No es una iglesia que tiene apóstoles, no es una iglesia que enseña nuevas revelaciones. Si queremos una iglesia bíblicamente llena del Espíritu, nuestra meta debería ser el glorificar a Cristo por lo que aprendemos de Él en la palabra que el Espíritu Santo nos ilumina para nosotros. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, nuestra oración es, o debería ser, como iglesia, Que el Espíritu Santo haga su obra aquí entre nosotros. Que el Espíritu Santo convenza a ustedes que no son cristianos de sus pecados, de su necesidad por una justicia perfecta y del peligro del juicio final. Oramos en esta iglesia que Dios salve a los incrédulos. Y también oramos que Dios use su palabra para guiarnos a nosotros, los cristianos, a toda la verdad. Para que no estemos buscando las respuestas en otros lugares. Para que no estemos buscando las respuestas en otros libros, otros predicadores. Aún aquí en la iglesia. Esas cosas no son malas. Pero debemos ir directamente a la palabra cuando tenemos problemas. No a ninguna otra cosa. Que Dios nos ayude como cristianos a vivir en esta semana de una manera que le glorifique a Él, que nos ayude a tomar buenas decisiones para glorificar su nombre y demostrar que estamos aprendiendo de la importancia y de la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por tu palabra perfecta e inspirada que hoy hemos estudiado. Te damos muchas gracias por el Espíritu Santo, por su obra de convencer a los incrédulos de sus pecados y salvarles, y por su obra de revelarnos más y más de Cristo, su obra de guiarnos a toda la verdad que se encuentra en tu palabra. Señor, ayúdanos a darnos cuenta más del privilegio que tenemos, que el Espíritu Santo more en nosotros, que nunca va a dejarnos ni va a abandonarnos, que siempre está para guiarnos, para ayudarnos, para darnos poder. Entonces, Señor, te pedimos como iglesia que en ese día, en los días siguientes, que tú obres, que tú tomes la semilla que fue sembrada hoy en día para salvar a algunos, salvar a los jóvenes, Señor, salvar las visitas, salvar a las personas que están viviendo como hipócritas. Señor, salve a los incrédulos, por favor, en esta iglesia. Pero también santifícanos. Ayúdanos a crecer más y más. Ayúdanos a entender la importancia de leer y memorizar y meditar en la palabra, porque es solamente por la Biblia que vamos a ser guiados a toda la verdad. Danos fuerzas, danos poder infinito espiritual esta semana, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.